Así está la vaina.
Que la paz sea posible. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado. Yo diría con 2 siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia.
Escuchamos aquí al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando su discurso de posesión como primer mandatario el 7 de agosto de 2022 ante una plaza de Bolívar completamente llena. Una de las principales apuestas del gobierno Petro ha sido la política de la paz total, un ambicioso proyecto para dar fin a décadas de conflicto armado en Colombia. Bajo la sombrilla de la paz total, el gobierno ha abierto las puertas del diálogo y de la negociación con varios grupos armados y también ha dado luces para posibilitar el sometimiento a la justicia de bandas criminales.
Porque va a calificar el tipo de organizaciones con las que vamos a comenzar o un diálogo político, porque reconocemos en la organización un estatus político, como el caso del ELN, o por otro lado, la califica como una organización de alto impacto del crimen.
En un comunicado del Ministerio del Interior, con fecha del 4 de noviembre de 2022, se menciona que la Ley 418 de Paz Total, aprobada por el Congreso, establecerá regiones de paz para adelantar diálogos con actores armados y ilegales que deseen acogerse a la ley. Igualmente, se contemplan zonas de ubicación temporal con presencia de todas las autoridades, aclarando que no serán zonas de despeje de la fuerza pública. También se gestarán las regiones de paz con comisionados en sitios específicos de Colombia que se identifican por un tipo especial de violencia que se requiere desmontar. Allí, la articulación de autoridades y gestores de paz ayudarán a dialogar y concertar con esas estructuras para avanzar en su posterior desmonte.
Nunca va a haber paz total con 300.000 hectáreas de coca. Nunca va a haber paz total con control territorial de grupos ilegales. Nunca va a haber paz total y mucho menos con un gobierno que va a anarquizar el país con los diálogos regionales vinculantes, que va a poner fachadas de campesinos simplemente a llevar los deseos y los intereses de los carteles transnacionales de droga.
No han sido pocos los obstáculos en la implementación del proyecto de la paz total. Las críticas y cuestionamientos tampoco han faltado. Por ejemplo, las prácticas de extorsión que realizan el Estado Mayor Central, el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos criminales que están en diálogos con el gobierno o que tienen intención de hacerlo, han sido una constante desde que se inició este proyecto. A esto hay que sumar la grave situación humanitaria en la zona del Pacífico colombiano, en donde se llevan también a cabo experimentos de paz total urbana. Nuestra invitada para este segundo episodio del año de Así está la vaina es Elizabeth Dickinson, analista senior en Colombia del International Crisis Group, una organización independiente no gubernamental que orienta su trabajo a la prevención de conflictos y a la construcción de paz en varias regiones del mundo. Elizabeth, es un gusto tenerte en este espacio.
Muchas gracias por la invitación.
En general, ¿cuál podría ser un balance inicial del proyecto de la paz total con lo bueno, lo malo, lo que podría ser diferente y lo que en este proceso se podría aprender de otras experiencias?
Hemos aprendido bastante en los primeros meses de la paz total, ya casi un año y medio. Tal vez el cambio más importante es que ahora tenemos como herramienta para resolver los conflictos negociación y diálogo. Y eso es muy importante porque hizo mucha falta, que ahora no solo tenemos es con la fuerza pública, con las investigaciones jurídicas, sino también tenemos la oportunidad de conocer realmente qué buscan los diferentes grupos, sean armados o criminales o bandas en las ciudades, realmente cuál es su situación y buscar formas para realmente salir del conflicto más allá de lo puntual, sino de una forma estructural. Y eso es muy importante. Yo creo que el otro logro, que no es menor, es realmente tenemos establecidas 2 mesas de negociaciones. Y eso es muy importante, con ELN, también con el Estado Mayor Central de las FARC. Y digo que eso no es cosa menor porque realmente la confianza estuvo al piso cuando iniciamos la administración de Petro. Entonces requería mucho trabajo para volver a sentarse y pensar en cómo puede ser un camino hacia la paz. En el caso del ELN, yo creo que todavía tenemos muchos desafíos, aunque hay una agenda que es muy claro en los temas para discutir. Yo diría que el próximo desafío con ELN es realmente lograr cambios concretos para las comunidades afectadas. Y el caso de secuestro es realmente un ejemplar de eso. De a pesar de tener un cese al fuego a partir del agosto del año pasado, seguía por muchos meses los secuestros. Y el caso de los papás de Luis Díaz, lo que hizo fue básicamente abrir este fenómeno al público y darle luz a lo que andaba pasando. Yo espero que en las próximas conversaciones, inclusive los que están ahora pasando en Habana, lo que se puede lograr realmente es compromisos para mejorar la situación diaria de las comunidades, cambiar el comportamiento del grupo, de lo cual demuestra al país una voluntad real para la paz. Es un poco igual con el Estado Mayor Central de las FARC. Ahí tenemos un cese al fuego también, que es muy interesante porque incluye unos compromisos fijos, por ejemplo, de no confinar, de no comprometer los derechos de los niños, lo cual significa realmente el no reclutamiento de menores, el no secuestro. Y lo que pasa ahora es que estamos apenas iniciando realmente el cese al fuego con este grupo y los próximos meses tienen que indicar y si realmente se puede lograr esos cambios reales en campo para el pueblo colombiano. Y las situaciones urbanas también han habido avances y desafíos. Yo diría que la meta más importante para el gobierno en este momento es realmente decidir cómo tratar los grupos clasificados como crimen de alto impacto. La decisión de la Corte Constitucional en finales de noviembre indica que nos tocaría un nuevo ley de sometimiento u reformas a leyes que ya existen para someter a los grupos criminales. Ahora quedan en limbo, quedan realmente fuera del proceso, fuera de las oportunidades de avanzar en diálogo sin este marco legal. Entonces, para mí sería muy importante y, digamos, prioritario para el gobierno buscar este marco legal. Y le doy un ejemplo que para mí es lo más pertinente y urgente en Colombia, que son los autodefensas gaitanistas de Colombia, el grupo más grande del país, que más alcance territorial tiene, que más capacidad de expansión tiene y tal vez que más ambición está utilizando para abrir nuevas fronteras de control territorial. De este grupo, ahora que queda fuera del proceso, tiene aún más poder porque puede socavar los demás procesos. ¿Cuál otro grupo va a dejar las armas mientras que los gaitanistas están allí esperando coger su territorio? Además, siguen realmente actuando en todas las formas de un grupo armado que esperamos que queda fuera del proceso. No hay posibilidades, por ejemplo, de abrir canales humanitarios, de desescalar situaciones. Y eso realmente ha creado un desbalance en la paz total, que mientras se puede avanzar con algunos grupos, hay otros, inclusive algunos que son más poderosos, al menos en su control territorial, donde no hemos logrado avanzar. Ese desbalance para mí es lo más urgente para resolver en este año.
Y entonces que haya un cese bilateral, cuando por otro lado esas organizaciones delictivas están atentando contra las comunidades de manera directa, como lo hacen en muchas oportunidades, o también en medio de la confrontación que se genera entre ellas, hace que finalmente el cese al fuego no tenga para las comunidades el efecto que es indispensable. Esa es una razón por la que se plantea que solo un cese multilateral podría ser realmente efectivo.
Parte integral de la paz total son las negociaciones con la guerrilla, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. El pasado 22 de enero, el gobierno colombiano entró en un nuevo ciclo de negociación con esta guerrilla. Este sexto ciclo que se realiza en Cuba tiene dos temas centrales por discutir: la extensión del cese al fuego, que inició el 3 de agosto, y el cumplimiento de los compromisos relacionados con la eliminación del secuestro. ¿Cómo ves tú el inicio de este nuevo ciclo? ¿Crees que hay esperanzas de que se avance y que se llegue a acuerdos sobre estos dos temas?
Yo creo que es muy importante, no solo para la mesa, sino también para la opinión pública, que se logra estos dos temas en estas semanas de conversación. Realmente uno está muy vinculado al otro, porque los acuerdos que firmaron en diciembre dicen que realmente el no secuestro, para lograr el no secuestro, hay que también extender, prolongar el cese al fuego. Para mí, lo más complejo es el cese al fuego, porque el cese al fuego, si uno compara el cese al fuego con ELN, con lo que ahora tenemos con el Estado Mayor Central de las FARC, el cese con ELN es realmente muy débil. Sus protocolos extienden menos de dos páginas. No tiene prohibiciones específicas en acciones que no están permitidas en el marco del cese al fuego. Los lineamientos son muy generales, lo cual complica el trabajo del sistema de monitoreo y verificación. Porque claro, si los lineamientos de que está permitido y no están claros, pues cualquier incidente se puede argumentar de ambos lados. Entonces, para mí, lo más urgente para prolongar el cese al fuego es realmente lograr que ese cese al fuego está enfocado en la protección de civiles, que hoy no es el caso. Hoy el cese al fuego es para reducir confrontaciones entre la fuerza pública y el ELN. Lo que hay que adicionar es que por recibir el beneficio de no haber operaciones defensivas por parte de la fuerza pública, el ELN tiene que cambiar su comportamiento frente a las comunidades que viven en sus territorios. Eso es lógico, pero también es el punto central de la paz total, reducir la violencia, buscar salvaguardar la vida. Si eso no es en el centro del cese al fuego, para mí ese cese no tiene sentido. Entonces, para mí eso es, digamos, el desafío central. Si tenemos protocolos claros para el cese al fuego, sin duda el secuestro no entra, porque el cumplimiento con el derecho internacional humanitario implica no violar los derechos de los ciudadanos civiles que no hacen parte del conflicto, y privar de la libertad los ciudadanos por un pago, por una extorsión, por un tiempo, es precisamente eso, es una violación de los derechos de civiles en el marco del conflicto. Entonces, para aclarar lo del secuestro, yo creo que eso hace parte del mejoramiento del cese al fuego con ELN. Vuelvo a reiterar, para que sea enfocado en proteger la población civil.
El gobierno en sus declaraciones de prensa, como siempre, nos pone como si hubiéramos roto, como si fuéramos los culpables, que no tuviéramos voluntad, pero no es así. Nosotros en nuestra voluntad persistimos, sino que las llaves, el balón de la paz lo tiene Petro en sus manos y el gobierno, el Estado colombiano.
El 9 de enero finalizó el tercer ciclo de diálogos entre el gobierno y el Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC. Entre los acuerdos a los que llegaron las dos partes se cuenta la prórroga por 6 meses más del cese al fuego. Este alto al fuego irá hasta el próximo 15 de julio. En esta fase se habló del fin del secuestro con fines extorsivos, del desarrollo de acciones de carácter humanitario y otros temas como la transformación territorial, el compromiso socioambiental y la protección a la población civil. ¿Cómo evaluarías estos acuerdos? ¿Crees que hay voluntad de parte y parte para concretarlos?
Yo creo que ahora estamos entrando en una etapa muy interesante con este proceso, en lo cual es muy importante la implementación por ambas partes. Hablando del cese al fuego, acabamos de instalar también el mecanismo de monitoreo y verificación. Ahora hay que ponerlo en función, abrir sus oficinas locales, regionales, para que la población se siente que eso es un proceso transparente, donde sus quejas, sus preocupaciones, sus dudas, también se puede resolver en el marco de esta verificación. Eso es fundamental. Y fundamental ver el cumplimiento al cese el fuego por ambas partes. Eso estamos entrando en esta etapa. Por otro lado, la metodología de esta negociación para mí es muy interesante. Después del acuerdo de 2016, una lección aprendida, entre comillas, para los diferentes actores fue no dejar las armas antes de que haya implementación. Entonces, la idea de esta negociación realmente es implementar a la vez de sentarse en la mesa. Por eso tenemos los proyectos de transformación. Por ejemplo, en el Cauca, la idea es realmente conllevar las instituciones del Estado, servicios sociales, un desarrollo económico, una reactivación económica en una región que realmente está sufriendo mucho, a la vez de adelantar los temas de materia en la negociación. Entonces, los planes de transformación son fundamentales para construir la confianza entre las partes, tanto el gobierno que el Estado Mayor Central, igual con la población civil, porque para lograr el apoyo de las comunidades afectadas, ellos también tienen que recibir algún beneficio de la paz, para que realmente pueden decir después de 4 años, mi vida es mejor, yo me siento más seguro, yo tengo más oportunidades. Y esa es la idea realmente de este proceso. Yo creo que la implementación es clave en los próximos meses.
Si yo quiero paz, tengo que superar de alguna manera la inequidad territorial. Y eso me lleva a transformar economías ilícitas en el territorio por economías lícitas. Mencionando el caso del litoral pacífico colombiano, primero, Es la región a donde llegan los esclavos libertos, que se liberan a sí mismos, mayoritariamente negro. Es el único litoral de toda la olla del Pacífico mundial pobre, extremadamente pobre, precisamente porque al ubicarse la herencia, la esclavitud allí, las élites de gobierno colombianas blancas y centralizadas en Bogotá nunca miraron la región. Esa región hoy es la zona cocainera más grande del mundo. De allí sale la mayor parte de la economía que consume el mundo. Y es la zona más pobre de Colombia. He ahí el reto de la transformación.
Hablemos de las apuestas territoriales de la paz total. Tenemos el ejemplo del Pacífico colombiano. El presidente Gustavo Petro, junto con su gabinete, estarán en esta zona del país por una semana. Esto es lo que se conoce como la toma del Pacífico por parte del gobierno nacional. El mandatario despachará desde varios lugares de Nariño, Cauca y Chocó. Y es importante aquí mencionar que la situación humanitaria en estos departamentos es difícil. Por mencionar solo el caso del departamento de Nariño, pues es particularmente compleja porque allí confluyen el ELN, las dos disidencias de la antigua FARC, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Y bueno, además en la costa pacífica colombiana, en las primeras dos semanas de 2024, se registraron más de 3.000 personas desplazadas. ¿Cómo se vive la paz total en los territorios?
Yo creo que esta situación del Pacífico es muy interesante y nos dan oportunidades, pero también cosas muy difíciles para enfrentar. Y precisamente hemos tenido un cambio en la concentración, el centro de gravedad de la violencia. Si antes, por ejemplo, con los antiguos FARC, el centro de gravedad de la violencia fue confrontaciones entre el Estado y los grupos, ahora, hoy en día, y lo que está viviendo el Pacífico, es que la mayoría de la violencia se trata de confrontaciones entre grupos. Y Nariño es el caso, alrededor de Buenaventura es el caso, en el Cauca es el caso. Y entonces, eso es un desafío muy interesante para el gobierno, porque incluido en estas confrontaciones están los dos grupos que están en cese al fuego bilateral con el gobierno. Entonces, hay dos, digamos, partes, creo yo, para tratar el tema. Lo primero es, el gobierno, a la vez de negociar bilateralmente con los grupos, debería empezar a pensar cómo podemos desescalar entre los grupos. Y hay posibilidades. Hay, por ejemplo, zonas desmilitarizadas, la posibilidad de treguas temporales para reducir el confinamiento, por ejemplo, el desminado humanitario. Este tipo de proyectos tienen que avanzar a la vez de hacer negociaciones bilaterales. En cuanto al desarrollo, aquí tenemos un problema de huevo-gallina, porque realmente no se puede adelantar proyectos de desarrollo si estamos en combate activo y situaciones de inseguridad, pero a la vez no se puede acabar con la inseguridad y el conflicto sin desarrollo. Y por eso yo creo que es muy interesante ese modelo de hacer implementación a la vez de negociar. Yo me imagino que por el Pacífico, las necesidades más claves que siempre menciona en la comunidad son la soberanía alimentaria, por cierto, las vías terciarias, que siempre es una exigencia, la seguridad para que los pescadores puedan salir a hacer su labor sin estar amenazados por los diferentes grupos armados. Obviamente la infraestructura en todo sentido, acueducto, electrificación, todo eso implica un despliegue institucional. Y lo que hay que ver en los próximos meses, es muy bueno que el presidente llegue allá, pero ¿qué pasa después? Tenemos un patrón en la historia de que las autoridades bogotanas lleguen, pasen unos compromisos, firmen unos papeles y nunca vuelven. Entonces, lo que necesitamos ver es no solo un despliegue de las autoridades, digamos, al nivel presidencial, sino institucional. Vamos a abrir oficinas de tal institución. Vamos a tener una presencia permanente. Hasta ahora no lo hemos visto y espero que haya compromisos al respecto durante esta visita y en los próximos meses en el marco de esta meteorología de la transformación.
Nos comentaste el caso de Buenaventura y el caso de la paz total urbana, que es una de las grandes apuestas dentro del proyecto de la paz total. ¿Qué balance nos puedes compartir de estos experimentos de paz total urbana? Y acá le recordamos a nuestra audiencia que estos espacios de diálogo sociojurídicos que adelanta el gobierno con bandas locales urbanas se han llevado a cabo no solo en Buenaventura, sino también en Medellín y en Quibdó.
Yo creo que el caso de Buenaventura, pero también Medellín, Quito, es muy importante porque nos han mostrado una cosa muy importante, que es la violencia está organizada. No tenemos una violencia descontrolada, no es una violencia que no tiene fines, no, eso es una violencia que tiene orden que tiene patrones y que tiene jefes. Entonces, la idea de deoligar es fundamental, porque sí se puede desarticular esos patrones de violencia, porque precisamente porque están controlados. Y eso es muy importante. Eso fue un gran logro en Buenaventura al principio del gobierno de Petro en los últimos meses de 2022. Lo que falta ahora es un poco hacer las treguas ahora, son muy inestables. Y eso realmente es la causa por la cual realmente es muy necesario adelantar el marco legal para procesos con bandas criminales. Ahora en Buenaventura, por ejemplo, los grupos manifiestan que están dispuestos a seguir con la tregua, pero están esperando una oferta del gobierno o para beneficios jurídicos, una forma de reintegrarse en la vida civil, proyectos económicos. Y hasta que tenga esa oferta, realmente estamos ahí flotando, un limbo, un proceso que puede seguir en lo mismo, pero no avanzar. Entonces, el marco legal realmente es muy fundamental para avanzar los procesos urbanos. Quiero mencionar también que tal vez es necesario amplificar la definición de violencia en el marco de esos procesos. La violencia no es únicamente homicidios. Yo estuve en Buenaventura la semana pasada. La violencia también implica una extorsión desproporcionada. Realmente tiene la gente desgastada y no les da para vivir. La violencia también es la explotación de niñas y muchachas que realmente terminan instrumentalizados por los diferentes grupos, por su dependencia económica, por las pocas posibilidades que ellas tienen para desarrollar su propia independencia económica y las presiones sociales. Todo ese tipo de violencia deben estar cada vez más incluidas en las discusiones para que una forma de violencia no se convierta en otro, que es un poco lo que hemos visto. Que sí, dejaran de matar tanto, pero en su vez hay más control social, hay más vacunas, hay más reglas de movimiento, hay más desaparecidas. Entonces, necesitamos realmente tener una definición de violencia más allá de los muertos, que implica todas las formas de explotación e instrumentalización que utilizan los grupos para controlar la comunidad.
Bueno, y quiero, Elizabeth, que cerremos con un ejercicio de futurología. Aunque es muy difícil realizar análisis predictivos sobre estos temas tan complejos, ¿qué pasará con la paz total este año? ¿Cuáles podrían ser los resultados esperados de esta ambiciosa apuesta por poner fin al conflicto en este 2024?
Yo creo que para mí el logro más importante sería demostrar que con diálogo y negociaciones realmente se puede mejorar las condiciones en territorio. Eso en términos de violencia, en términos de desarrollo, y es precisamente lo que plantean los varios procesos. En los próximos meses tenemos que demostrar un cese al fuego puede funcionar para reducir la violencia. Eso es algo que tenemos sobre papel, pero no lo hemos visto en territorio aún. Otra cosa que tenemos que demostrar es que el gobierno tiene la capacidad de implementar sus compromisos con comunidades. En la costa pacífica colombiana, siempre cuando salen a bloquear la carretera para pedir agua, siempre dicen que hay que salir a pedir los compromisos ya pactados del último paro. Y el último paro fue para pedir los compromisos del paro anterior. Es para decir, hay un montón de compromisos y tenemos muchas cosas muy bonitas escritas sobre papel. Este año tiene que ser el año de la implementación, de realmente hacer llegar los compromisos al territorio para que el pueblo colombiano, las mismas comunidades más afectadas de la violencia, puedan sentirse, ok, eso va mejorando, no vamos a seguir en lo mismo. Y eso fortalece también el proceso, porque todos los procesos implican una participación de la población, pero la población también tiene que creer en el proceso. Y se construye la legitimidad de esos procesos con hechos, no con palabras. Y 2024 tiene que ser el año de los hechos.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify y en las plataformas de audio de tu preferencia. Ayúdanos a crecer y a mejorar. Califica nuestros episodios y deja tus comentarios y sugerencias. Queremos saber tu opinión.